En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Adviento está a punto de empezar y más que un tiempo de espera, llega como una invitación a abrir los ojos. Y justo ahora, cuando pensamos en preparar luces, en preparar los belenes en casa, la realidad nos recuerda que no todo brilla igual para todos. El nuevo informe sobre exclusión social vuelve a mostrarnos esas vidas que siguen al margen, esas historias que no se cuelan en los escaparates, pero que están ahí y que llaman a nuestra puerta. Y en medio de todo esto, el Papa León acaba de poner rumbo, ya ha llegado allí, a Turquía y a Líbano. No es un viaje cualquiera, es un gesto fuerte, diría yo casi hasta tozudo, de un hombre que lleva la esperanza y que la defiende allí donde la convivencia es frágil y donde la vida parece que pesa un poquito más. Un recordatorio de que la fe no es un adorno en una estación, sino un movimiento hacia quienes más necesitan compañía y futuro. Y por si no te estás dando cuenta, aquí se une todo, el Adviento que despierta, la exclusión que nos interpela y un Papa que camina. Tres señales que nos dicen lo mismo, que la esperanza no es un sentimiento sino una responsabilidad y que quizá ahora, cuando todo comienza, sea el mejor momento para empezar a ejercerla. Muy buenas tardes de este viernes fresquito, pero soleado por suerte, cuando son ya casi las 13:35. Te doy la buenas tardes y te invito a que te mires en este espejo de la iglesia. Recibe el saludo de Marta Santiago desde el control técnico y de quien te habla encantada, Laura García. Hoy vamos a poner el foco en una realidad que a veces pues, nos pasa un poquito desapercibida, pero que nos habla, nos sitúa, ¿no?, también en cómo estamos como sociedad. Y es que Cáritas y la Fundación Foesa acaban de presentar esta semana los nuevos datos sobre exclusión y desarrollo social en nuestra comunidad, en Castilla y León. Un informe que revela alguna luz, pero también pues, sombras importantes, ¿no? Nada más que deciros que 350.000 personas en nuestra comunidad siguen en exclusión y la vivienda pues parece que se ha convertido en uno de los mayores cuellos de botella, además que de los jóvenes, pues como viene pasando, ¿no? Ahora nos explicarán, pues siguen siendo uno de los colectivos más afectados. Y para entender mejor pues estos datos, cómo se viven aquí también en nuestra provincia, en Segovia, hoy nos acompañan pues dos miembros de Cáritas Diocesana de Segovia que trabajan siempre con quienes más lo necesitan. Belén Palomar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ignacio Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Hablábamos un poquito antes de esta entrevista que, bueno, es un extenso informe el presentado esta semana, pero vamos a tocar un poquito pues los aspectos que yo creo que más pueden ser de interés. Belén, ¿qué lectura hace Cáritas Diocesana de Segovia de este informe?
Pues es un estudio macrodiagnóstico económico, social, de la realidad de la exclusión y el desarrollo social en España. Y en el concreto el de Castilla y León, para nosotros, pues ¿qué nos hace? Nos genera malestar, pero a la vez un malestar en positivo para abrir los ojos, para poner voz, para poner rostro a todos esos datos y a todas esas situaciones que refleja el informe.
Decía antes, exactamente, decía más de 350.000, 352.000 personas se encuentran en nuestra comunidad en riesgo de exclusión social, más o menos pues casi un 15% de la población, que no es poco. ¿Esto cómo se traduce aquí en la provincia?
Pues eso es mucho. Si pensamos que 352.000 personas es como todo Ávila, como toda Segovia e incluso como la capital de Soria, pues es que claro, es mucha gente, ¿verdad? Cifras concretas en Segovia no están, puesto que es un estudio a nivel de Castilla y León. Pero bueno, pues lo podemos extrapolar. Si hacemos una regla de tres de porcentajes de población, pues ahí saldría un poco qué población. Nosotros sí que podemos hablar de las personas que atendemos en Segovia, ciudad y provincia. Y es verdad que nuestra tasa de exclusión, pues nosotros es exclusión social con lo que trabajamos, con todo. Claro. Entonces, pues bueno, si el año pasado han sido en torno a 3.000 personas, 4.000 personas las atendidas, personas y familias, pues claro, esa es la realidad nuestra.
complicada y no sé si, bueno, quizá uno de los aspectos que decíamos, ¿no?, que vamos a tocar algunos de esas partes del informe, refleja también lo complicado de la vivienda. La vivienda es difícil para todos, ya lo vemos pues en cualquier ciudad, en cualquier provincia. Este informe refleja que 1 de cada 5 hogares vive en riesgo de exclusión, que no es poco, y además, claro, lógicamente, pues los gastos relacionados con la vivienda, pues una de las problemáticas también más extendida. ¿Es también, Ignacio, el principal problema, uno de los principales aquí en Segovia?
Sí, en Segovia es uno de los principales problemas, y no el primero. Como tú has dicho, 1 de cada 5 hogares se enfrenta a problemas de vivienda, que es un 18,5% de la población. Y en Segovia, pues, este problema está más acusado incluso que en el resto de Castilla y León. Pero bueno, podemos decir que entre 2018 y 2024, el indicador de los gastos excesivos en vivienda ha empeorado en 10 puntos porcentuales, del 8,4 al 18,4.
Claro, al final, bueno, de hecho llevan toda la mañana, ¿no?, en esta casa en COPE hablando de ello, del incremento del precio de la cesta de la compra. O sea, si para todos, a todos nos damos cuenta, ¿no?, todos somos conscientes de que vamos a comprar y lo que antes llenabas un carro por X dinero, ¿no?, ahora se ha incrementado en mucho más, sobre todo pues para las personas en riesgo de exclusión, se convierte en una problemática pues más complicada, ¿no?
Claro, que lo sumas al precio excesivo de los alquileres más mantenimiento del hogar, que en eso entra la cesta de la compra, pues claro, te vas sumando. Si ya te dejas un 60% no del salario en el alquiler y le sumas los incrementos en los gastos cotidianos, como puede ser la cesta de la compra, llegar a final de mes es malabarismo.
Pues tarea complicada, una cuesta, no de enero, sino de cada mes. Y algo también que se refleja en la juventud, ¿no? Porque, bueno, si seguimos con datos, tampoco queremos cansar con datos, ¿no? Pero son, pues, están ahí y al final reflejan cómo estamos, porque 1 de cada 4 jóvenes se encuentra en riesgo de exclusión social, está en riesgo de exclusión social. Refleja también un poco pues cómo está la sociedad, ¿no? Que al final los más perjudicados también son los más pequeños.
Claro, la gente joven, o sea, la edad de emancipación la estamos viendo todos que se está yendo a los 31 años. La maternidad, paternidad, igual. O sea, hay una maternidad frustrada, por así decirlo, una paternidad frustrada o una fecundidad frustrada. Por eso, porque tú preguntas a los jóvenes, ¿cuántos hijos te gustaría tener? Las encuestas están diciendo que 2, algo. La realidad está siendo 1,2. O sea, nuestra gente joven, nuestra generación joven, tiene las expectativas de futuro muy frustradas. También este informe destaca que esta generación joven no aspiran a mejorar la vida de sus padres, sino que aspiran a igualar la vida de sus
padres.
Que
menos, ¿no? Que por lo menos
a igualar, o sea, cuando generaciones anteriores, las nuestras, eran mejorar la vida de nuestros padres, ¿verdad? Y ahí hemos estado y eso lo hemos conseguido. Hemos mejorado en relación a cómo vivían nuestros padres. Sin embargo, nuestra gente joven esa meta no la tienen. No ven posible alcanzar esa meta.
Y frente a toda esta realidad que nos presentan los informes, ¿no?, que nos ponen delante lo que pasa y cómo pasa, ¿qué líneas prioritarias tiene Cáritas Diocesana de Segovia?
Pues nosotros lo que podemos trabajar con ellos sobre todo es en el tema laboral, en su, en su inserción sociolaboral, con nuestros itinerarios que tenemos personalizados para mejorar su empleabilidad y demás. También nuestros cursos de formación. No hay nada más importante que la formación para poder acceder a empleos más dignos. También nosotros somos Cáritas y nuestro centro es la persona. Entonces hacemos un acompañamiento emocional personalizado con todas las personas. Creemos que una persona es lo más importante de todo. Y luego pues también hacemos las ayudas económicas en situaciones que tenemos claras que son necesarias.
O sea, al final, pues lo que tú dices, ¿no? Formar, que es lo esencial para lo que viene después, y cuando pues cuando lo se necesita, pues esa ayuda económica que nunca está de más. Y que, bueno, quizá a lo mejor es una de las cosas que les pediríais a la sociedad segoviana y a las administraciones: más ayuda personal, más gente para cuidar a los demás y más recursos.
Pues principalmente a la luz de los datos de estos informes, de este informe, la vivienda es inaccesible y el empleo es precario. Son los dos grandes motores de la exclusión. Ahí es donde hay que poner el punto clave de las políticas sociales: en un parque público de vivienda, en la precarización del empleo, la inestabilidad laboral, los salarios escasos. Ahí es donde hay que poner el foco desde las políticas sociales y como sociedad en general, pues pasar eso de un estado del bien cuidar, de un estado del bienestar a un estado del bien cuidar. Eso es. O sea, en un Estado democrático de derecho no se puede consentir la exclusión social, no se puede consentir que no nos importen las personas.
Decía Ignacio, ¿no?, que para Cáritas el centro es la persona, para todos, ¿no? Deberíamos fijarnos en los que tenemos alrededor. Y oye, tampoco está de más que si encontramos a alguien a nuestro alrededor que lo necesita, que le echemos una manita como lo hacéis vosotros. Ignacio, Belén, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Y ahora ya sabes que encendemos una luz en el camino.
Porque siempre hay motivos para sonreír. Encendemos una luz en el camino. La buena noticia para iluminar la semana.
Esta semana encendemos una luz especial por Santa Bárbara, cuya fiesta pues nos va a volver a reunir, nos reúnen estos próximos días, gracias también a la Asociación de Señoras de Santa Bárbara, que siempre pues están ahí, ¿no?, al pie del cañón, nunca mejor dicho, y muy activas en mantener la devoción a esta santa. Y es que el lunes, martes y miércoles, los días 1, 2 y 3 de diciembre, como siempre en la Real Iglesia de San Miguel, pues se va a celebrar el Triduo en honor a Santa Bárbara a las 7:30 de la tarde, y estará presidido por el pater, por Luis Miguel Muñoz Ríos, que es el capellán de la Academia de Artillería. Y además también pues estos días se va a poder venerar la reliquia de la santa, imponiéndose la medalla a los nuevos asociados el último día. Y te cuento también que el jueves 4, el propio día de la fiesta de Santa Bárbara, San Miguel será también el lugar que acogerá la misa solemne a las 10:30 de la mañana, reuniendo allí a la familia artillera y a los devotos de Santa Bárbara en torno a la celebración, que va a estar presidida por nuestro obispo, por don Jesús. Y si nunca has ido, te lo aconsejo que vayas, que participes de esta misa, porque es una Eucaristía especialmente emocionante.
Es el turno de Generación Esperanza.
Hoy tengo que confesarles que estoy especialmente feliz con esta sección. Normalmente ya saben que con esta sintonía aparece por aquí nuestro colaborador, esa persona joven que da voz a las inquietudes de su generación, pero esta semana no viene como colaborador habitual, hoy viene como presidente, y tengo muchísimas ganas de hablar contigo, de preguntarte cómo llevas esto de estrenar mando, así que ustedes prepárense para una conversación que promete. Víctor, amigo presidente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Encantado de estar aquí en los micrófonos de COPE, esta vez, como dices, no de colaborador, sino en calidad de presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de la Semana Santa de Segovia.
Ya te lo dije el otro día, casi en primicia, cuando nos encontrábamos por la calle, pero reitero, ¿no?, esa enhorabuena por la elección. Seguro, estoy convencidísima de que lo vas a hacer genial. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando el lunes aparecía tu nombre en todas las papeletas?
Pues lo primero que se me vino a la cabeza es que, en caso de ser elegido, pues sería un orgullo, por supuesto, para mí, para mi cofradía, seguro para mi familia, a la que estoy agradecido. y que tengo muchísimas ganas de trabajar. Afronto esta nueva etapa con mucha ilusión y con mucha pasión, porque siempre lo he vivido así, con mucha pasión, esta Semana Santa.
No te ha dado tiempo todavía a contestar, ¿no?, a tantos mensajes. Eso yo creo que también es positivo, ¿no?, porque somos muchos los que nos estamos acordando de ti en estos días y los que pues te queremos, ¿no?, y sabemos que pues eso, que queremos mostrarte nuestro cariño y nuestro apoyo.
Sí, la verdad es que las muestras de agradecimiento, de algunos sorprendidos, ¿no?, porque no se lo esperaban, y me está escribiendo mucha gente para darme la enhorabuena, pues aún sigo respondiendo, que han sido muchos, y pues uno también tiene sus quehaceres, ¿no?
No sé si hay alguien en Segovia, seguro que pocos, que no te conozcan ya, pero tu vinculación cofrade viene desde pequeñito, viene desde el cole, ¿no?, desde esa cofradía de alumnos maristas de Ademar. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo definirías tú esa trayectoria cofrade, Víctor?
Pues la verdad es que yo creo que ya desde muy pequeñito, ¿no?, me empezó a gustar. Tengo una anécdota curiosa. Mis tíos vivían en Sevilla en su momento, y la primera Semana Santa que viví fue con 9 meses. Me llevaron mis padres allí, querían vivir la Semana Santa de esa ciudad, y tenían, pues, no es miedo exactamente, pero sí que decían, oye, ¿qué va
esa
a pasar
cautela,
con el niño,
de con un
¿no?,
bebé tan pequeño?
Claro, de decir, y los tambores, quizá el estruendo le asuste, pero más bien lo contrario.
Que
ya
metieron
me
el gusanillo, ¿no?, ya desde la cuna, como se suele decir casi. Después de todos estos años viviendo la Semana Santa, ¿no?, y todo ese espíritu cofrade desde muy dentro, desde una cofradía y también desde la propia Junta en los últimos años, ¿qué te motiva, aparte de que lógicamente se acababa el mandato de tu predecesor, de Víctor García Rubio, qué te motiva a dar el paso adelante y a decir, venga, ¿por qué no?
Pues me ha motivado la trayectoria cofrade, como bien decías antes, que empecé desde bien pequeñito, desde que empecé en infantil, en los maristas. Pues ya desde pequeñito mis padres me metieron en la cofradía y empecé a salir de cruzado, luego de capuchón, y posteriormente, como salía siempre con ellos, pues me propusieron entrar en la directiva. De ahí, de entrar a la directiva, entré en la Junta de Cofradías en el año 2018, y desde entonces he estado trabajando en esta junta, en mi directiva de mi cofradía, y me ha motivado eso, ¿no?, este sentimiento de pasión, de ganas de trabajar, de ganas de mantener los proyectos que se han hecho hasta ahora, de reforzarlos, de mejorarlos, y si puede ser, pues de continuar haciendo que la Semana Santa de Segovia sea más grande, tanto en Segovia capital como en provincia y fuera de las fronteras de la provincia.
Fuera de nuestras fronteras. Hablas de pasión, yo te he oído en estos días esa palabra, ¿no?, como enseña, ¿no?, como bandera de lo que nos estás contando. ¿Qué es lo que más ilusión te hace de esta nueva etapa?
Pues yo creo que me hace ilusión todo, ¿no? Afrontarla con mucho trabajo, con una buena directiva. Yo creo que somos 4 dentro de lo que es la directiva y 6 vocales, y que en los últimos años estamos trabajando muy bien para que la Semana Santa siga creciendo, siga mejorando, y por supuesto yo creo que esa coordinación entre todas las cofradías, ese buen ambiente y ese buen hacer...
Que se nota, yo creo, hacia afuera, eso se nota.
Sí. Pues yo, eso me motivó, ¿no?, también a seguir adelante, y es lo que más me gusta, además de que la Semana Santa en general de Segovia es que, pues lo que he dicho, ¿no?, es que lo define esa palabra, la pasión que siento por ella, esa ilusión, y que siempre la vivo de una forma muy bonita.
En estas semanas que llevamos aquí compartiendo micrófono, Víctor, sueles venir a hablar de jóvenes, de inquietudes de los jóvenes. Yo creo que es verdad que los jóvenes pues también tienen, ¿no?, un interés. De hecho, se ve que a lo mejor no acuden a misa, pero sí están en las procesiones y sí forman parte de las cofradías. ¿Qué te gustaría aportarles a ellos? ¿Qué te gustaría aportar a la juventud desde este cargo?
Pues yo creo que a las juventudes me gustaría aportarles todo mi apoyo, que estoy a su completa disposición. Si me están escuchando, pues a través de redes sociales, de WhatsApp, en persona, pues me tienen para lo que necesiten, las dudas, lo que quieran, y me gustaría aportarles, traerles la Semana Santa, ¿no? El enviarles ese mensaje, evangelizar, por supuesto.
Que es algo más, ¿no? Que eso es. O sea, esa semana al año en el calendario, ¿no?
Sí, es una semana, yo creo que es la más importante. La Vigilia Pascual es, yo creo que el momento más importante para un cristiano, y me gustaría llevarles ese mensaje, además de transmitirles la importancia que tiene la Semana Santa, lo bonito que es ser cofrade, que no implica solo salir en Semana Santa, sino que hay muchos más actos, más eventos, que la pueden disfrutar en una banda, la pueden disfrutar como cofrades dentro de una directiva, de diversas formas, además de no olvidar ese toque de solidaridad y de otros eventos que se hacen a lo largo del año, que me gustaría transmitirles eso y que me tienen a su completa disposición.
Y ahora para todos, muy muy brevemente, un último mensaje para todos los cofrades de Segovia que te estarán escuchando, Víctor.
Pues a todos los cofrades de Segovia me gustaría que continuasen, que colaborasen lo máximo posible, asistiesen a los actos, si desconocen alguno que lo pudiesen conocer, que vayan a conocerlo, que también quedo a su completa disposición y que creo que juventud y veteranía tienen que juntarse para que todo pueda funcionar mucho mejor.
Víctor, seguro que te vendrán momentos muy buenos, momentos menos buenos, las críticas seguro que están ahí, escucha, permíteme el consejo, así de con todo el cariño del mundo, escucha las que sean constructivas, las que vengan para destruir déjalas aparte, deja que te ayuden, que lo van a hacer mucho. Todo el éxito con tu pasión, no la pierdas, nunca, no dejes que nadie te quite esa pasión por lo que haces y muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes.
Muchísimas gracias a ti, Laura, un placer.
Y ahora, como cada semana, ya sabes que llega ese momento de parar, de respirar, de pensar, llega Carmen Guaita con sus parábolas y reflexiones.
Dime, niño, ¿de quién eres? Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Son versos inmortales del poeta Miguel Hernández. Dime, niño, ¿de quién eres tan viajero? Soy de la tierra cálida o fría, de un país entre los demás países, de mi pueblecito con una sola escuela, de mi casa con 10 pisos por encima y vistas a la barriada, de una calle elegante y una casa llena de ventanas. Dime, niño, ¿de quién eres tan pequeño? Soy de mis padres, soy de mis 4 años y mis ganas de jugar, del agua caliente que me limpiaba, del agua fría y las olas que me animaban, del turrón y el arroz con leche, de la fabada y la horchata, de mi miedo al gato y mi asombro ante las estrellas. Dime, niña, ¿de quién eres tan hermosa? ¿Soy de mi pelo negro o de mis ojos claros? ¿Soy de mi piel color del azúcar o de la canela? ¿Soy de mi futuro, con libros o sin letras? ¿Soy de lo que soy, de la vida que me ha tocado, en el lugar que me ha tocado? Soy de mis sueños, de mi peine de plata fina, del espejito mágico que me dijo linda. Dime, niña, ¿de quién eres tan sabia? Soy de los encuentros que tuve, de la tristeza de mi amigo cuando yo estaba triste, de la alegría de mi amor cuando yo estaba contenta. Dime, niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime, niña, ¿dónde vives? Dentro de ti todavía y para siempre.
Y así vamos llegando al final del programa de hoy, casi casi empezamos el fin de semana ya, así que toca desconectar un poquito, disfrutar, abrígate y no cojas frío. Te recuerdo que este domingo va a tener lugar la procesión extraordinaria de la Hermandad del Rocío por sus 25 años, que saldrá de la iglesia de San Sebastián a las 10:30 de la mañana. Y aprovecho también para decirte que no te pierdas la entrevista que tendrá lugar este domingo con el hermano mayor de la hermandad, con José Manuel Ansoleaga, en el Iglesia Noticia. Ya sabes que el próximo viernes te espero aquí en el mismo lugar, a la misma hora, más conversaciones, más historias. Estate atento que pasaré lista. Y ahora sigue escuchando toda la actualidad en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.